¿Cómo me gusta Calamaro? Yo sé que quizás los cansa, pero a mí me gusta Calamaro. Está el fiscal Germán Moldes con nosotros. Tenemos mucho para preguntarle, pero como para hacernos amigos, digamos, como para aflojar un poco la cosa. A mí me gusta Calamaro, le cuento a la gente, y a él le gusta Fabiana Cantilo.
Buena memoria, ¿eh? Sí, sí, efectivamente.
Nosotros tenemos algo de Fabiana Cantilo para compartir, que te elegimos especialmente. A ver. Estamos muy folclóricos últimamente acá, ¿sí?, en Nacional, sí.
En un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris,
lo dejamos de fondo. Ustedes entenderán que seguimos hablando del litoral, que buscamos una canción. No la saques, no la saques, que es un placer escucharla. Estos programas están pensados cada día en un equipo importante de personas que pensamos y elegimos la música que toda tenga que ver con todo. Fabiana Cantilo, pero cantando música del litoral, que es la que hoy estamos escuchando. A ver.
Suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima.
Linda es la voz de Fabiana Cantilo, es única. Canción para Carito, Antonio Tarragorró. Seguimos en la Mesopotamia, seguimos en Corrientes, por ahí. Y la sonrisa que esboza el fiscal Germán Moldes cuando empieza a cantar Fabiana Cantilo es que realmente es fan.
Muchas gracias.
Muchas de nada, muchas de nada. La idea es darles el gusto a los invitados, porque se vinieron hasta acá, al microcentro. ¿Caminando viniste?
No, vine en auto, pero pude estacionar cerca.
¿En serio? Sí. ¡Qué milagro! Bueno, decíamos que el fiscal Moldes es uno de los impulsores, fue uno de los impulsores para que se investigue la denuncia del fiscal Nilman contra la expresidenta Cristina Kirchner por el caso Amia. Y yo le quería preguntar, él, ¿qué opina? ¿Es como dijo Nisman? ¿Es encubrimiento sobre el atentado a Irán? ¿Es omisión de parte de Cristina Kirchner? ¿O es traición a la patria?
Yo no puedo tener opinión al respecto porque creo que vos lo dijiste bien. La pelea en la cual me enzarcé yo y me costó un pedazo de mi vida y buena parte de mi salud tenía que ver con que se abriera la investigación de la denuncia de Nisman. Lo que nunca pudimos justificar fuera que esa denuncia, al igual que otras que últimamente han estado rebotando por ahí, se cerrara, se tratase a libro cerrado, como si no hubiera ninguna posibilidad de iniciar una investigación cuando el deber de la justicia es investigar. Eso nos llevó casi 2 años, pero finalmente lo obtuvimos, finalmente la denuncia de Nisman está en etapa de investigación y pese a que no hay gran trascendencia pública, yo puedo decirles que se están realizando buena parte de las medidas que pidió ya en su momento el fiscal Policita, y otra parte está en avance.
Bueno, la hace otra... poco sumó, y lo dijimos con Emilia, todas estas escuchas, ¿no? Escuchas entre...
Claro, por ejemplo, los entrecruzamientos telefónicos. La otra parte de la tarea que yo me había planteado era que la denuncia por la muerte de Nisman tramitara ante el Fuero Federal, que también hoy está cumplido, y en ambos casos las investigaciones están delegadas en fiscales, en miembros del Ministerio Público, en un caso Policita y en el otro caso Tayano. También en esa, también en la denuncia por la muerte de Nisman, se están produciendo avances muy importantes y un trabajo muy intenso. El problema acá es que cuando uno lo dice, bah, yo no lo digo, porque en realidad el que lo tiene que decir es Tayano, y Tayano es bastante reservado en este sentido, pero las cosas que yo sé las sé algunas institucionalmente y otras porque miro de reojo, pero como acá esto es entre vos y yo y no se va a enterar nadie, por ahí después te cuento algún chimentito. Pero
yo quería saber, sin información, ¿cuál era tu impresión, tu sensación?
Y te lo dije, no puedo tenerla porque precisamente de lo que se trataba era de que se investigara. Y ahora se está investigando. Va a haber que colectar muchos elementos de prueba para poder llegar a la etapa en que se puedan determinar calificaciones legales y eventuales responsabilidades.
A mí se me ocurre que vos no pensás que es omisión.
La omisión es un delito, la omisión en realidad de perseguir delincuentes tendríamos que seguirla en muchos funcionarios públicos, pasados, actuales y probablemente futuros. Pero era una, yo lo que dije en ese momento, y después esto se magnificó, porque fue en un programa de televisión, fue a raíz de que, en realidad creo que Campagnoli había dicho en un programa de Clara Mariño, que los delitos que podían surgir de esta investigación eran delitos con penas de prisión cortas, breves, escasas, que en definitiva no insumirían una responsabilidad muy grave para aquellos investigados. Y yo entonces me permití contradecirlo y decirle, no, eso depende de la calificación legal que pueda caer. No es que yo lo califique legalmente como una cosa o como la otra. Y bueno, esto es así si estamos hablando de un delito de encubrimiento. El delito de omisión es aún más leve la pena, pero en el delito de traición a la patria es mucho más grave. Entonces, no podemos empezar a decir ya no solamente cuál va a ser el delito que se va a determinar que es el que se cometió, si es que eventualmente se cometió alguno, sino también empezar a especular sobre el monto de la pena que eventualmente pudiera también recaer.
Hoy el ministro de Hacienda dijo que el kirchnerismo se puso más agresivo, se ha vuelto más agresivo, dijo textualmente, porque muchos se están jugando la libertad. ¿Vos qué pensás?
Creo que el hecho de que una fuerza política se ponga más agresiva en un año electoral tiene que ver generalmente también con la pelea electoral pura. Pero es cierto que en este caso hay muchas causas donde hay calificaciones que podrían derivar en algún tipo de compromiso de la libertad ambulatoria. Yo me acabo de... Le estaba diciendo a Emilia recién en un momento en que vos estabas hablando con el intendente que yo antes de salir para acá firmé el escrito, el memorial manteniendo el recurso de Marijuán, en el que pide la detención de Parrilli en el asunto de las escuchas. Lo hice basado pura y exclusivamente en las sospechas y conjeturas de Marijuán, es decir, no agregué nada más salvo dos aspectos que sí me interesaría, si ustedes me lo permiten, aclararles que me tomé la libertad de sumar a sus argumentos. El primero es que esos audios y esas desgrabaciones están absolutamente incorporadas a la investigación de manera legal e irreprochable, cosa que en algún momento se llegó a poner en duda, no tanto judicialmente cuanto mediáticamente, pero que esto no es así, o sea, son grabaciones ordenadas por un juez en una investigación, registradas legalmente como tales, y en consecuencia su incorporación es válida.
Nos estamos refiriendo a las conversaciones entre
Cristina
y Parrilli, que, bueno, fueron tan conocidas, son
sí,
tan famosas,
apareciendo.
Fueron casi en algunos casos son un sketch, ¿o no?
Un paso de comedia.
Yo, Cristina.
Pero la
¿cómo,
otra
¿cómo?
Cosa...
¿Cómo? Pará, que no lo escuché.
¿Eh? Yo, Cristina, pelotudo.
Ahí está, ahí pasa, claro.
Sí.
Es, digo, esto es un paso de comedia y remeras, incluso.
es de Francella, sí. Bueno, la otra cosa es que este señor Parrilli tenía una función en la ahora llamada AFI, que le brindaba un amplio espectro de poder. Es decir, que tenía muchos resortes a su disposición que lo convertían en una persona que podía influir, que podía persuadir, que podía redireccionar decisiones, pero que ninguna de sus gestiones, ninguna de sus misiones y funciones abarcaba nada que tuviera que ver con el ámbito judicial. O sea, quiero decir, no era ministro de Justicia, no era secretario de Justicia, no era procurador general, no tenía nada que ver con la administración de justicia. En consecuencia, también es llamativo que, según se desprende de esas grabaciones, le fueran encomendadas gestiones que tenían que ver con intervención en causas concretas y en la promoción o en lo contrario, en frenar la promoción de causas y de denuncias y de acusaciones con relación a puntos específicos de lo que en ese momento era el quehacer de algunas personas.
¿Y qué fue lo que Germán firmó?
Bueno, lo que el fiscal Moldes firmó es justamente un recurso manteniendo la postura del fiscal Marijuán. Marijuán había pedido que se detenga a Parrilli, el juez Lijo, que es el juez de la causa, en donde, recordemos, lo que se investigaba ahí es si Parrilli obstruyó la búsqueda de Ibar Esteban Pérez Corradi, ¿sí? En ese momento estaba siendo buscado, estaba prófugo y era buscado como el supuesto autor intelectual del triple crimen. Después se le dictó una falta de mérito sobre eso, pero está procesado y camino casi a juicio oral, te diría, por tráfico de efedrina, ¿sí? Uno de los pocos hombres que está involucrado en el tema.
Ahora,
de efedrina.
Después de esta firma del fiscal Germán Moldes, después de esto viene la detención, viene el pedido de detención. ¿Cómo sigue el procedimiento?
No, ahora se tiene que pronunciar la sala segunda, pero eso yo quiero aclarar. Que Marijuán dedujo de este espectro de razones que yo acabo de dar, que Parrilli podría tener alguna posibilidad de desviar la investigación o de interferir en la decisión de la justicia. Y este es el motivo por el cual pidió la detención.
A ver, vamos a escuchar un audio que pusimos el otro día, a ver.
¿Y quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo?
Mirá, tiene uno, Casanello se la sacaron, la otra la tenía... Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo bien el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda.
Hay que salir a apretar a los jueces.
A los jueces, claro.
Bueno, esto sigue, ¿no? Pero estamos hablando de estos audios.
Estamos hablando de esos audios, sin olvidar que son, más allá de que, insisto, están legal e irreprensiblemente agregadas en el expediente, son conversaciones privadas. Cuando nosotros hablamos por teléfono, a veces decimos cosas que después nos arrepentimos de haber dicho. O sea, tendrán que examinarlo. Yo lo que hice, inclusive terminé el escrito diciendo esto. Tengo que decir que Emilia fue la primera que se interesó en ver qué era lo que yo iba a decidir en esto, y le dije que obviamente hasta el día de hoy, 20, que yo realmente ignoraba por completo que nos íbamos a encontrar acá, no tenía posibilidad de darle ninguna información. Pero terminé diciendo que este memorial mío, que muy bien acaba de caracterizar Emilia en cuanto a su funcionalidad procesal, era la única vía procesalmente admisible para que la Cámara pudiera pronunciarse sobre esta diferencia de opiniones entre el hijo, que sí ordena el auto de mérito, pero no la privación de la libertad, y Marijuán, que quiere agregar a esa resolución este condimento extra que es la detención. Entonces, ante esa controversia, la única forma de que los jueces de la Cámara puedan pronunciarse y dirimirla es que yo presentase este escrito que presenté.
Estamos hablando de la detención de Oscar Parrilli, y en la Cámara, ¿cuánto tiempo tiene ahora para pronunciarse, Emilia?
Hay una audiencia, ¿no?, en los próximos días, o
porque se celebraron. Era hoy, pero probablemente las otras partes tengan audiencias. Suele pasar que cuando se trata de una causa con muchos interesados, con muchas partes, a veces las fechas de las audiencias difieren. De todos modos, nunca difieren demasiado. Términos después para resolver la Cámara no tiene.
Estamos con el fiscal Germán Moldes hablando de todos los temas. ¿Ustedes tienen reuniones informales con políticos, por ejemplo, fiscal?
No, con políticos no, salvo aquellos que con los que uno tiene una relación personal, de amistad o de conocimiento. Vos pensás que yo estuve 8 años en la Cámara de Diputados, 2 años en el Poder Ejecutivo, he hecho consultorías internacionales, o sea, yo no nací en la Administración de Justicia, en consecuencia uno conoce mucha gente.
¿Y con fiscales se reúne?
¿Con fiscales? Sí, por supuesto, con los fiscales federales prácticamente todos los días.
Pero digo, fuera del trabajo, ¿no? ¿Hay fiscales amigos?
Sí, en realidad yo poco, pero porque yo soy agorafóbico. O sea, ayer en el diario Perfil salió un artículo muy breve que decía que en el lugar donde yo almuerzo todos los días se me habían arrimado a la mesa, cosa que es cierto. El día jueves, Julio Bárbaro y un destacado, dice cronista de Clarín, que le digo, era Osvaldo Pepe. Que es cierto, me vieron comiendo ahí y se acercaron, y bueno, yo los invité a tomar café, no quisieron, y nos pusimos a conversar. Entonces, algún periodista que estaba ahí lo vio y dijo, se juntaron, sí, suele pasar.
Fue casualidad. ¿Amigos en el gobierno tenés?
Amigos en el gobierno, lo conozco desde hace mucho a Cristian Ritondo, que no es del gobierno nacional, es del gobierno provincial, de la época que fuimos compañeros en la Cámara de Diputados. No, 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 no recuerdo otro, ¿no?
Estamos hablando con el fiscal Moldes de temas densos, espesos, y cada tanto hacemos un recreíto para conocerlo, ya que estamos, ahora es el top y vienen las noticias. ¿Te gusta el folclore, Germán Moldes?
Me lo escuchaba más antes, pero...
Bueno, listo, quedamos así. Bueno, quedó clarísimo. Pero no importa, a mí me gusta y vas, si escuchás Plato Fuerte, te va a volver a gustar, te lo digo.
Bueno.
Contanos algún mensaje, Rafa.
Con mucho gusto. Por favor, señor Moldes, hay una lluvia de denuncias penales a funcionarios y en particular sobre el presidente Macri. ¿Los fiscales que las plantean están coordinados por la procuradora?
En algunos casos sí y en otros no. De todos modos, mi posición es unívoca con lo que he sostenido en relación a la investigación de Nisman. Así como no podía no abrirse a la investigación la denuncia de Nisman, no puede no abrirse a la investigación la del Correo o la de Avianca. Es decir, acá no importa quién es el denunciado. Lo importante es que cuando hay elementos que justifican una denuncia y hay un fiscal que la impulsa, como había ocurrido en aquel caso con Policita y en este caso con otros fiscales, la justicia tiene que actuar. Esto no quiere decir que estemos presumiendo la culpabilidad ni la inocencia de nadie. Lo que estamos diciendo es que de las pruebas que se colecten en esa investigación surgirá la decisión que corresponda.
Esto es para que quede claro que leemos los mensajes, así que los mensajes y las preguntas. Es interesante porque hace poquito nomás dijo algo que no se sabe. Una primicia, podemos decir, Emilia, ¿no?
Sí, exactamente, sí, la primicia, una de las primicias del día, porque, bueno, era un escrito que se estaba esperando que se presentara o no, o sea, iba a depender, obviamente, de la posición del fiscal en una causa que es importante.
La frase textual, sí, de Germán Moldes: firmé el pedido de detención por las escuchas, bueno, de las conversaciones entre Parrilli y la expresidenta. Esto fue firmado hoy, fecha 20
sí,
de marzo.
Lo que no dije es que firmé dos escritos a la vez. O sea, firmé este y a la vez firmé otro, manteniendo el recurso de la fiscal Paloma Ochoa en la denuncia contra el presidente Macri, contra Prat-Gay, por esta especie de contracara del dólar futuro, que es una denuncia que hicieron diputados enrolados en la corriente del Frente para la Victoria, precisamente por lo mismo. Es decir, porque el tratamiento tiene que ser el mismo. Si lo que no podemos hacer es... Yo lo he dicho muchas veces y creo que te lo he dicho a vos,
sí, sí,
María Laura. O sea, hay la militancia y la administración de justicia son actividades antagónicas, incompatibles, porque militar implica renunciar al raciocinio propio. El que milita obedece órdenes y sigue una línea que le es impuesta desde su jefatura, que le dice: nosotros estamos yendo para allá y vos sos soldado nuestro y tenés que tirar para aquel lado. La administración de justicia consiste en lo contrario, en juzgar y en ponderar los elementos, las pruebas y todo lo que tenga que ver con una causa que llega a tu conocimiento para tomar una decisión que sea justa. Yo el otro día me encontré con la defensora habitual de una de las personas que están implicadas en esas causas por las cuales este oyente que manda esta consulta acaba de hacernos llegar su inquietud.
¿Con Gil Carbó?
No, una defensora.
Ah, una con abogada, una defensora, con una abogada.
No voy a decir quién es. Pero a la que conozco hace mucho tiempo y con la que tengo una relación de afecto. Y bueno, nos saludamos, por supuesto, ¿eh? Y ella me decía: mira, vos estás convencido de lo que hacés y yo también. Y yo después, que se fue, me quedé pensando: vos estoy seguro de que estás convencida de lo que hacés. Yo no sé si estoy convencido de algo. O sea, como decía, el sábado tuve la alegría de que vinieron a cenar a casa Santiago Kovadlov y Marcelo Birmayer. Y Santiago me decía, él empieza ahora otro curso de los nuevos filósofos, donde está Cioran, Camus. Me recordaba una frase de Albert Camus que decía que donde haya si existiera un partido de los que no están seguros de nada, a él le hubiera gustado presidirlo. Si vos no tenés dudas, es muy difícil que estés en esto de administrar justicia, porque cada nueva prueba, cada nuevo papel, cada nuevo elemento que te llega, te puede llegar a hacer pensar de una manera por lo menos diferente, con un matiz de lo que vos creías antes de haberlo corroborado o antes de haber llegado a ese conocimiento.
Aprovechamos que nombró el oyente a Gil Carbó para contarles que hay una nueva denuncia contra Alejandra Gil Carbó es la compra de un edificio de la Procuración General de la Nación en 2013. Aparentemente habría sido beneficiado su ex marido, Héctor Gustavo Alonso, a través del pago de una comisión encubierta que quintuplica el promedio de este tipo de operaciones. ¿Esto qué significa? Se le pagó 4 millones de dólares en concepto de comisión, digamos, un monto que sería el 18% de la operación que se hizo, cuando en realidad las comisiones inmobiliarias son entre 3 y 5 puntos, y esta denuncia se suma a todas las denuncias que está recibiendo Gil Carbó. Nada para decir.
No, el conocimiento que tengo también yo es a través de la prensa. O sea, es cierto que el fiscal Rívolo me hizo saber que él estaba tramitando una investigación preliminar y me hablaba de algunas firmas con relación a las cuales él pedía el levantamiento del secreto bancario, el secreto fiscal, y para eso necesitaba la intervención de un juez, porque hay algún tipo de diligencias que los fiscales no estamos autorizados por la ley a realizar, que necesitamos que las haga el órgano jurisdiccional. Y esas diligencias se estaban haciendo a través del juez Ercolini. Lo cierto es que tengo muy claro que la difusión de esta información, Rívolo la consideró prematura y probablemente perjudicial.
Habló también el ministro de Justicia sobre Gil Carbó, Germán Gravano. Sorprendió a algunos porque dijo que el juicio político no sería la vía adecuada para separar a Gil Carbó de su cargo. Y acá hay un silencio importante. Hay un silencio importante. Porque...
Bueno, es algo que Garabano viene sosteniendo desde siempre.
Él y que siempre también sostiene dijo... Lisa Carrió, ¿verdad?
No, bueno, Carrió está, entre otras cosas, es una de las impulsoras del juicio político en el Congreso. Ahora, lo que Garabano viene diciendo es, siempre buscó la salida, ¿sí?, por parte de la propia procuradora, que fuera una decisión que tomara la procuradora, y eso no se dio hasta el momento y pareciera que tampoco se va a dar.
Y Garabano quiere lo mismo con Freyler, según parece, ¿no? Como que renuncien tranquilamente, pacíficamente.
Eso es diferente, porque el caso de los jueces están sometidos al enjuiciamiento a través del Consejo de la Magistratura. Yo vengo pidiendo desde hace un año y medio, que la política tiene que tomar cartas en el asunto de la depuración de la justicia, y eso funciona a través de una institución que es el Consejo de la Magistratura. Con relación a la Procuradora General es otro panorama, porque eso es un órgano que no depende del Poder Ejecutivo y que no está sujeto a la revisión del Consejo de la Magistratura. Entonces ahí el ministro puede tener la convicción de que a lo mejor él cree que Gil Carbó va a renunciar. Yo no la comparto, pero evidentemente no es mucho lo que él puede hacer al respecto.
Pero según los trascendidos, Garabano también en su intimidad prefiere ser pragmático y se conformaría con que los jueces que están sospechados, tanto Freyler como Rafecas, renuncien.
Sí, es posible. O sea, me parece que no. En su momento esta discusión se planteó con relación al juez Ollarvide. Y yo no fui de los que se opusieran o los que vieran con malos ojos que la salida fuese a través de la renuncia, porque lo otro hubiera implicado en aquel momento la eternización de un procedimiento con instancias judiciales sucesivas, tal vez con acciones cautelares, con medidas precautorias, con cuestionamientos de la decisión de los jueces, que hubiese eternizado la salida de ese juez del ámbito de la justicia. En cambio, a través de la renuncia, más allá de que fue muy objetada porque decían no está pagando el precio que tendría que pagar por su inconducta, bueno, pero se fue. O sea que eso es para verlo después. Por ahora yo no veo voluntad de irse en nadie.
Ni en Gil Carbó, ni en Freyler, ni en Rafecas. En Rafecas pareciera que menos todavía, ¿no? Emilia, ¿qué querés decir?
No, bueno, el fiscal Moldes recién hablaba de otro recurso que presentó hoy en una causa y quería consultarle precisamente qué es lo que se está investigando ahí, porque él también mantuvo el recurso de la fiscal Ochoa
en una causa. Sí, ahí se trata de la evaluación del dólar con relación a ciertas operaciones que hizo el Banco Central. O sea, viene siendo esta causa del dólar futuro que tiene Bonadío y que fue tan publicitada. En su momento, este grupo de diputados adscriptos a la corriente del Frente para la Victoria, Taylá, de Recalde, etcétera, etcétera, hicieron una denuncia que es espejada de esto por una maniobra similar, según lo entienden ellos, que se efectuó en los primeros momentos de la gestión del presidente Macri a través de el Ministerio de Economía, que en ese momento estaba a cargo de Prat Gay. El juez, creo que era Ercolini, la sobreselló y Paloma Ochoa apeló esta decisión que cerraba la investigación, y yo en este caso opté por avalarla para que se agote el proceso de la investigación, o sea, con el mismo criterio con que te acabo de contar que lo hice en relación a la apelación de Marijuán. O sea, mediante este escrito yo habilité que la Cámara pueda pronunciarse. De otro modo, los hubiera dejado sin la posibilidad de... Sobre todo, esto pasa, me gustaría aclararlo, en los casos en que no hay querella. Cuando hay querella es distinto. Yo cuando hay querella me puedo sentir más libre. Porque allí, si un fiscal apela a una decisión y yo no estoy de acuerdo con la apelación del fiscal, bueno, yo puedo desistirla porque yo sé que de todos modos a la Cámara va a llegar igual, porque va a llegar a través de la acción de los querellantes. Ahora, cuando no hay querella, yo al desistir el recurso del fiscal, lo que estoy haciendo es enterrar la denuncia. Y la verdad que para sepulturero no ando todavía.
Vamos a saludar a Alejandro Katz, que llega cuando quiere. Y como llega cuando quiere, lo saludamos con la vieja música.
Lo saludamos cuando queremos también.
Cuando queremos, exactamente, lo tenemos ahí calladitos desde hace un rato, y lo saludamos con una música que no le gusta a Germán Moldes, no le gusta esta música. Él eligió otra, pero hoy amerita.
Estoy siendo castigado.
Está siendo castigado porque quedó en que venía 1:30, porque vos venías, le digo al fiscal. Y siendo las 4:09 minutos, hizo su ingreso al estudio de Radio Nacional.
9 minutos.
¿Eh?
Las dos,
14. Dije 4:14, me faltaba un palito.
Por la gripe.
Por la que estoy re engripada. Pido disculpas lo que me equivoco, porque simplemente yo
pido
la
disculpas
gripe.
Por haber llegado más tarde.
No, no te disculpamos. Claramente
ya
no
ya
te disculpo.
Ya sé que no voy a ser disculpado, pero no por
vas
no
a tener
disculpado.
Toda esta música hoy que no te gusta.
No por no ser disculpado voy a dejar de pedir disculpas.
Correcto. Ya pasaron muchos de los temas importantes. Vos le querías preguntar
los
a
venía,
Germán Moldes.
Los venía oyendo todos. Sí, pero me gustaría, si me permiten, correr un poquito el eje de la conversación. Porque cuando uno oye estas conversaciones, muchas veces lo que siente es que la justicia discute con el poder. Quiero decir que unos fiscales discuten con unos jueces, que unos jueces discuten con unos diputados, que unos diputados discuten con unos funcionarios del Ejecutivo, y lo que aparece siempre muy ausente de las discusiones vinculadas con el Poder Judicial es la ciudadanía. Cuando lo cierto es que la ciudadanía está muy afectada por un poder judicial que no la escucha, que no la escucha, que no responde, que... Entonces, yo entiendo que por un lado tenemos las grandes causas, las grandes causas que son centrales para el futuro de la vida democrática. Nisman es una gran causa, las grandes causas de corrupción. Pero por otro lado hay una ciudadanía que está todo el tiempo esperando de la justicia algo que la justicia no parece muy dispuesta a darle, que es un tratamiento eficiente, rápido, ágil, no infinitamente mediado por trabas burocráticas o jergas específicas, etcétera. ¿Hay alguna idea de llevar la justicia un poco más cerca de la ciudadanía?
Me parece muy oportuna la pregunta, porque la deuda que tiene la justicia con la sociedad es inconmensurable, o sea, en cuanto a la visión que el hombre común tiene de la justicia y de cómo se ha deteriorado en estos últimos años. En los años de la democracia ha sido realmente un tobogán que se ha agravado muchísimo en estos últimos 12, 13 años. En estas causas es inevitable que ocurra, en estas causas que vos acabas de mencionar y las que tienen tratamiento, una posibilidad de ser resaltadas mediáticamente de esa manera, es inevitable que esto suceda, porque yo les decía cuando me senté que había grandes avances, que por ahí el público no los conoce, en estas dos causas que me centro nuevamente en ellas, que tienen que ver con Nisman. Digo me centro nuevamente en ellas porque cuando, antes que empezar el programa, y María Laura decía, uy, estoy con gripe, me vas a dejar de admirar, cosa que es realmente imposible.
pero contá cómo es la historia.
No, no te voy a contar cómo es la historia. O sea, les voy a contar
si
la
no,
verdad.
No se entiende
yo,
nada.
Yo les voy a decir la verdad, porque no quiero ocultar nada. O sea, yo no estoy en este momento, ustedes lo deben haber notado, en estos últimos tiempos yo he desaparecido un poco de los medios, vos lo notaste. He desaparecido de los medios precisamente por lo que decía antes, porque los dos objetivos que me había planteado, que eran la apertura de la denuncia de Nisman y la investigación de la causa por la muerte de Nisman, habían sido logrados, con lo cual lo que a mí me toca hacer ahora no es pasearme por los canales, ni por las radios, ni por los diarios, sino esperar a que me toque pronunciarme en cada causa para hacerlo de esa manera. Sí acepté la invitación de María Laura porque Leopoldo Marechal diferenciaba entre la Venus terrestre y la Venus celeste. Yo Venus terrestres he tenido unas cuantas, gracias a Dios. Venus celestes, solo dos. María Laura Santillán y Fabiana Cantillo. La Venus celeste no puede mezclarse con los mortales, o sea, es siempre celeste. O sea,
ah, el día
que baja a la Tierra, deja de ser Venus. Entonces, por eso es que no pude negarme a venir aquí. Pero es cierto, la deuda de la justicia con la sociedad es enorme y la reforma no puede venir de la justicia. La reforma tiene que venir de la política. Entonces yo no voy a abrir juicios sobre si eso no es acertado el plan que están elaborando en el Ministerio de Justicia, este, el anterior o el que venga. Pero la justicia no puede ni depurarse ni mejorarse completamente a sí misma. Puede hacer el esfuerzo, algunos tratamos de hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, de tratar con mayor equidad, con mayor transparencia los asuntos sometidos a nuestra consideración, pero la reforma tiene que venir desde la política, y la política tiene que hacerlo desde el Parlamento, con la sanción de leyes que terminen con esas trabas burocráticas, que terminen especialmente con el festival de recursos, de impugnaciones, de objeciones, de recusaciones, y también desde el punto de vista de la depuración de aquellos cuadros que no han estado a la altura de las circunstancias.
Hablando de Roma, voy a interrumpirte, diría Marcelo Bonelli, buscando títulos, el camarista Eduardo Freiler, ¿puede llegar a ir preso?
No lo sé, no voy a opinar a esto porque sería hacer lo que tanto hemos criticado, es decir, que un poder se metiera en la tarea del otro.
Voy a preguntarlo diferente, ¿qué fuerte sería, no? Si un juez presuntamente corrupto fuera preso, qué fuerte sería como...
No, o sea, ya ocurrió, el juez Branca fue preso.
Fue fuerte igual.
Fue fuerte y después terminó suelto.
Digo, se rechazó cerrar la causa, ¿no? Contra...
Sí,
contra
se rechazó Freire. Cerrar la causa en cuanto...
Era una causa de enriquecimiento, ilícito.
Casación le negó esa posibilidad que le había solicitado. Pero ahora tendrá que pronunciarse el Consejo de la Magistratura, cosa que hace rato que tiene pendiente, y sé que ha habido ahí negociaciones de carácter político, o sea, que de juntar los votos, no sé cómo será. Pero la respuesta la tiene que dar la política, no la justicia.
¿A vos te parece, Germán, que no sería especialmente fuerte, no, que esto ya pasó? Dijiste enseguida, bueno, a Branca le pasó, o sea que no es nada que conmueva
no
a la
pasó,
justicia.
¿Qué no pasó en Comodoro Pi? Contame.
Pasó de todo, sí. Ah. Es verdad, pasó de todo. Alejandro.
No, me quedé un poco con la... conversación anterior, sin duda las reformas de cualquier poder es difícil que vengan de ese poder mismo, pero la justicia es un poder muy refractario al cambio y muy refractario a la intervención de otros poderes del Estado, en parte lo es porque debe preservarse de la intromisión del poder político, en parte lo es por una conducta muchas veces corporativa y muchas veces muy conservadora. Yo entiendo que las grandes transformaciones deben venir del Parlamento, deben venir, pero ¿no hay una responsabilidad en los protagonistas de la actividad judicial para hacer algo que, más allá de las grandes reformas necesarias, para hacer algo que vuelva a la justicia un poder cívico eficiente?
Si debe hacer algo con relación a lo corporativo, sí, debe terminar con cualquier rastro de ese vicio. Con relación a lo que sean conservadora, no, porque no es un pecado mortal ser conservador. O sea, últimamente hay se han desvirtuado tanto los términos que ahora decirle a alguien que es liberal es un insulto, por ejemplo.
Sí, no.
Entonces,
es el caso.
Los jueces pueden ser conservadores como una forma de interpretar que la ley debe ser aplicada con relación a determinados conceptos o determinadas pautas que a lo mejor vienen del pasado. Otros no. No es la justicia el lugar para hacer la revolución tampoco.
No, no, nadie está hablando de la revolución. Estamos hablando de una justicia del siglo XXI, una sociedad del siglo XXI, y estamos hablando de una justicia del siglo XXI cuando la justicia real es más próxima a una justicia decimonónica que una justicia contemporánea. Quiero decir, reformas del acceso a la justicia como se han hecho en Colombia o en la India, claro, pero, que permiten...
Pero insisto, o sea, ¿quién tiene que sancionar esas reformas?
Sin duda el Parlamento, pero ¿por qué el Poder Judicial no puede ser protagonista de un cambio que lo acerque a la ciudadanía?
No tiene una ley que lo respalde, difícilmente puede hacerlo. O sea,
puede trabajar para estimular la ley.
Sigue fuera.
Pero puede trabajar para estimular la ley, puede trabajar para hacer muchas cosas el Poder Judicial.
Por ejemplo...
Bueno, proponer proyectos de ley, proponer deliberaciones públicas acerca del rol de la justicia, bueno,
yo
en la
entiendo
sociedad.
Que eso es lo que hacen las asociaciones gremiales que nuclean a los jueces. Yo no estoy enrolado en ninguna. Yo la última entidad colectiva a la que estuve asociado fue el Club Atlético San Lorenzo de Almagro y me echaron por moroso en el año 64. De manera que yo no pertenezco a la asociación de abogados ni a la asociación de fiscales, yo estoy solo. Así que sé que esas organizaciones sí tienen interlocución directa y diaria con los legisladores, con el poder político, y colaboran y aportan, sesiones de abogados, aportan ideas, aportan planes y proyectos que tienen que ver con la reforma.
Distintos puntos de vista, simplemente. ¿Seguimos escuchando música del litoral?
Y ya nos conocimos.
Nos fuimos al
No, a Coca Charlie, nos fuimos a la Coca Charlie.
¿Cómo la Coca Charlie? ¿Es Ramona Galarza?
No, sí, pero esto era la película de la Coca Charlie. No me discutas en esto. No me discutas sobre
no
la Coca Charlie, te lo pido por favor.
¿Cuál era este?
La de... No sé, la Burrerita de Ipacaray. La Burrerita de Ipacaray.
Pero mirá lo que asociás. Esto es Ramona Galarza, es...
Me gustaba más la Coca Charlie.
No, pero ella canta, una voz increíble. Está bien, vamos a una versión que le va a gustar. Hay otra versión... que es sumamente... Hay que saltear la... Ahí está.
Nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino.
La versión de Caetano Veloso, ¿sí?
Sí.
¿Sí? ¿Está bien?
Sí, está bien.
¿Qué pasó? ¿Asocias Ramona Galarza
con
Coca?
No se metan con la Coca, yo está todo bien, ¿viste? Pero, sí.
Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio.
Con suavidad, Rafa, pasame el WhatsApp que no lo puedo memorizar.
Es fácil.
Y que estoy medio sorda porque estoy resfriada. Dale.
Lo hago por vos. 11 65 840 870 WhatsApp Nacional e Incorpórense.
¿Es 11 o 011? ¿Cómo decimos?
11.
¿11?
11-65-84-0870.
Esto es Recuerdos de Ipacaraí, un clásico que antes sonaba por Ramona Galarza, pero resulta que le hace acordar a la Coca Sarli, al fiscal Germán Moldes, y le damos los gustos hoy porque vino hasta acá y no anda asomando por ningún lado. Y ahora esta versión increíble de Caetano Veloso. Nos quedan muchos temas con Moldes, poco tiempo. Justamente hablábamos de las denuncias sobre Rafecas y Freiler, y son dos de los que no querían que se abriera la denuncia de Nisman.
Exactamente.
Casualmente son dos de los que no querían que se abriera esa denuncia, ¿no?
Exactamente.
Y sí, la depuración de la justicia avanza por ese lado.
Aparentemente ha empezado a moverse algo, sí.
Llegaron los muchachos de las noticias, y sí, porque viene el top.